Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Tech support. Tech support.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es CLE Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a hablar pues de un tema, digamos, que se sale un poco de la coyuntura. Es un tema el cual pues va más allá de la simple realidad, y es este afán del ser humano en cierta medida por emular a Dios. Y esto lo estamos mirando desde el punto de estos procesos que se han venido dando, en donde se buscan clonar animales que están en vía de extinción, y a partir de ahí pues ver otras, en otras situaciones en donde el ser humano también hace o quiere volverse un creador. Profesora Luz Elena, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Al profesor Rodrigo Huertas y al profesor Jacob. Bueno, la idea es tratar este tema y realizar algunas visiones o perspectivas que desde la reflexión ética se hacen al respecto. Recuerden que me pueden escribir a leo.edu.com.
Muchas gracias, maestra Luz Elena. El profesor Rodrigo, ya para esta ocasión, pues va a tener un invitado y también va a hacer una intervención, y por ello nos envía el siguiente saludo.
Un saludo muy especial para nuestra querida ciberaudiencia que nos acompaña en una nueva emisión del CLE Cultural a través de un Rosario Radio. El CLE Cultural es un programa original del Centro de Lectura y Escritura en Español. También extiendo mi saludo a mis colegas, los profesores Luz Elena Di Giorgi, Sebastián Cobos y Diego Velázquez en la conducción. En la emisión de hoy me referiré al interés de la ciencia por la desextinción, es decir, por traer a la vida animales extintos. Recuerden que a través del aplicativo de la Universidad del Rosario pueden agendar sus asesorías con el Centro de Lectura y Escritura en Español. Soy José Rodrigo Huertas, y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co para compartir sus opiniones sobre nuestro programa. Bienvenidos.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. Y al igual que el profesor Rodrigo, el maestro Cobos, quien también ha estado muy interesado en el tema y lo va a mirar desde el punto de vista mediático, nos envía el siguiente saludo.
A nuestra audiencia de Colombia y el exterior, para el profesor Rodrigo Huertas, para la profesora Luz Elena Di Giorgi, para nuestro control master, para Nelson, para todas aquellas personas que hacen posible este CLE Cultural cada jueves. Efectivamente, vamos a hablar sobre la tecnología, el hombre que se cree Dios. Yo lo hablaré desde la perspectiva de uno de los pensadores, de uno de los escritores más prolijos de esta época, de los más leídos, de los más bestsellers, si se quiere llamar así, desde el punto de vista Yuval Noah Harari, un escritor reconocido por varios libros que han sido bestsellers, como The Sapiens a Dioses o el libro Homo Deus. Abordaré estos principios o estas predicciones que nos hace Yuval Noah Harari desde su perspectiva. Y en mi última intervención hablaré de series que tratan este tema tan interesante para hoy. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@urrosario.edu.co o a mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro Cobos. Recuerden que en la dirección general está el señor Sebastián Ríos. En el control master nos acompaña hoy nuestro amigo Jorge Mario Castro. Y esperamos que este programa sea de su agrado y los invite a reflexionar un poco y a mirar esa delgada línea que hay entre la ciencia y la tecnología y las quimeras, los exabruptos y las cuestiones que nos pueden llevar por un camino oscuro. Esto es Se Lee Cultural.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Bueno, regresamos a Celede Cultural y como el profesor Rodrigo Huertas fue quien propuso el tema, vamos a escuchar esta primera intervención de él en donde pues nos va a hablar un poco, nos va a, llamémoslo así, a describir y a mostrarnos qué es lo que está pasando con estas personas que quieren clonar estas especies en vía de extinción. Vamos con la primera intervención del profesor Rodrigo Huertas. Vamos mejor con la intervención del profesor Cobos mientras solucionamos un problema técnico que tenemos acá.
Hoy hablaré sobre Yuval Noah Harari, un escritor que he estado leyendo en los últimos días, que me llama mucho la atención, del cual ya he mencionado bastante en ediciones anteriores del CLE Cultural, pero hoy hablaré sobre el libro Sapiens, de Animales a Dioses, a propósito del tema del día. Y es que en este libro Yuval Noah Harari, bestseller israelí, nos hace como un resumen fenomenal de la historia, ¿no? Desde los primates hasta los sapiens, cómo han cambiado el mundo, ¿no? Y se pregunta varias cosas Yuval Noah Harari en este libro. Y es cómo ganó nuestra especie la batalla por la presencia. ¿Por qué nuestros progenitores de eventos sociales se reunieron en forma de comunidad y en reinos urbanos? También se plantea cómo llegaríamos a tener confianza en seres divinos, países o libertades básicas, confiar en el efectivo, en los libros, en las leyes, cómo podríamos estar expuestos a generar una organización, a horarios, a comercialización. Y es que Yuval Noah Harari pues parte de lo siguiente premisa, y es que el sapiens pues se impuso sobre las otras especies de humanoides. Recuerden que hay más de 6 especies de humanoides, está el Australopithecus, el Neandertal, en fin, diferentes homínidos, y entre ellos estaba el sapiens, y como el sapiens, siendo más débil que otros, que otras especies de humano, pues lograron dominarlos, ¿sí? Y convertirse en la raza predominante. Entonces aquí habla de una revolución cognitiva. Él nos habla de una revolución cognitiva, y es que los sapiens pues empezaron a creer en cosas que no veían. ¿Sí? Este género sapiens empezó a crear en culturas inmateriales, ¿sí? Fue una raza astuta que gobernó distintas entidades orgánicas y especies humanas, ¿sí? Pero en cosas que no creía. Entonces el poder del sapiens está en contra de historias, ¿no? El creer cosas que no veía, y eso lo hizo superior a otras especies. Y en este libro nos cuenta cómo eso se llamó, o él lo llama revolución cognitiva, que a diferencia de otras especies, pues que se pueden comunicar, que quizás tienen lenguaje o no, pero es que nuestra especie, el sapiens, empezó a constituir convicciones compartidas que empoderaban la colaboración, y por eso pudimos sobrevivir a las otras especies, a los otros reinos. Y donde llegaba, arrasaba. Entonces, por esa razón, Yuval Noah Harari la llama la revolución cognitiva, porque teníamos el poder de contar historias, porque teníamos el poder en cosas de creer en cosas que no veíamos, porque teníamos el poder de trabajar en equipo. Y por esa razón el sapiens se impuso sobre las otras especies. Y al imponerse, en la segunda parte, Yuval Noah Harari nos menciona que hubo una revolución agrícola. Entonces ese sapiens se dio cuenta que ya no necesitaba desplazarse tanto, sino que empezó a crear una revolución agrícola, que se describe como un desarrollo desde lo público, en el que ya pues empezaron a generar esa tecnología de pastores que se quedaban en una tierra y podían cultivar. Y entonces a partir de esa revolución agrícola, pues surgen también los gobernantes, las autoridades gubernamentales, los guerreros, los clérigos, y así como resumiendo un poco la historia de la humanidad, ¿no? En la tercera parte del libro, él nos habla de una unificación de la humanidad. Y es que en esa unificación, ya después de que pasó la revolución cognitiva, que pasó la revolución agrícola, pues nos habla de que ya se empezaron a crear las leyes, la equidad, la política, la vanguardia, y él lo llama la unificación de la humanidad. Y por último, pues nos habla de la revolución científica, y es que ya este sapiens dejó de creer en lo divino, en lo, y pasó a creer más en lo humano, en lo que podía comprobar y experimentar. Y ahí resume un poco la historia de la humanidad. Repito, revolución cognitiva, luego revolución agrícola, luego unidad de la comunidad, y finalmente la revolución científica, y ahí va la especie como tal, la especie sapiens, los humanos como tal, ahí vamos. Gracias, Diego. Hasta acá mi primera intervención. En la segunda hablaré ya del Homo Deus.
Bueno, sí, muy interesante esto de ver la evolución del hombre y del Homo sapiens y cómo iba creando, llamémoslo así, este constructo de su realidad. Y ahora sí vamos a escuchar la primera intervención del profesor Rodrigo, donde él nos habla de cómo este Homo sapiens, además de crear ese constructo, pues también ya está dispuesto a recuperar especies que han ido desapareciendo, pues por culpa del mismo Homo sapiens.
Maestro Diego, muchas gracias. El planeta ha sido testigo de la reciente desaparición de especies terrestres y marinas. Hace algunas décadas conocíamos sobre la extinción de el alce irlandés, el Baiji, un delfín que se extinguió en 2001, el tilacine o tigre de Tasmania, cuyo último ejemplar en cautiverio murió en 1936, aunque se han reportado avistamientos posteriores a esa fecha. El bucardo o cabra pireyaca, una cabra montés que se extinguió a finales del siglo XX. La Equus quagga quagga, la última cebra de la subespecie de la cebra común, que se caracterizaba por ser de piel rojiza con el lomo y la parte trasera sin rayas. El penúltimo o el último animal ejemplar de esta especie de cebras murió en el zoológico de Ámsterdam a finales del siglo XIX. ¿O qué tal la paloma migratoria, de la que sabemos que el 1 de septiembre de 1914, el último ejemplar, apodado Marta, una hembra, moría en el zoológico de Cincinnati? La vaca marina Steller, de hace ya 3 siglos, tiene un registro muy triste, y muy triste también para el hombre, porque fue por mano del hombre que quedó ese récord atroz por la rapidez con la que se extinguió este animal. Pues esta especie, familia de los manatíes, fue descubierta en 1741, y 13 años después de su hallazgo, en 1754, se anunciaba su desaparición por la caza indiscriminada, por su carne, su piel y su grasa. Una verdadera tristeza. Otras especies más antiguas, se encuentra en el radar hoy de la ciencia porque se habla de la posibilidad de traerlas a la vida, la desextinción. Me refiero al caso del Dodicurus, un armadillo prehistórico, el Moa, un enorme pariente del avestruz, el famosísimo tigre colmillos de sable, extinto hace 10.000 años, el ave famosísima Dodo, el oso gigante de cara corta, el Bos taurus primigenius y los uros, que son antepasados del ganado vacuno que hoy conocemos. Y otra especie muy conocida, el mamut lanudo, que alcanzó a vivir incluso hasta hace 4.000 años. Algunos expertos han revelado que además de la caza indiscriminada de este gran mamífero, lo que realmente llevó a estos enormes animales a la extinción fue la velocidad del cambio climático, que no les permitió alcanzar una adaptación a las condiciones que empezaron a vivir tras el derretimiento de grandes icebergs que se llevaron gran parte de la vegetación que era su dieta. Entonces aparecieron los humedales y las plantas típicas de ese tipo de geografía que acabaron con los pastizales que los mamuts lanudos, los rinocerontes lanudos, y los grandes alces frecuentaban. Y esto, bueno, pues los dejó sin fuentes de alimentación y no tuvieron tiempo de adaptarse a esas nuevas condiciones. Estos grandes animales batallaron en anteriores glaciaciones y soportaron los bajísimos climas de zonas polares, pero fue esa velocidad del cambio climático lo que los llevó a la extinción. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. Bueno, ya después de haber escuchado la intervención de tanto del maestro Cobos como del profesor Rodrigo, ahorita sí queremos pues mirar la visión ética de este tema. Maestra Luz Elena, su primera intervención.
Gracias, Diego. Bueno, pues esta práctica que mencionan los científicos o estas nuevas formas de manipulación, ¿no? Del ADN de los animales. O que se llama precisamente la desextinción, pues una de las preguntas típicas que uno se puede hacer es ¿para qué? Digamos que actualmente nos vemos enfrentados a muchos problemas ambientales y se podrían plantear preguntas alrededor de, bueno, ¿y no sería mejor quizás reunir esfuerzos para detener la extinción de otros animales, ¿no? Que también están en riesgo. ¿Qué hacer precisamente con el cambio climático y con las modificaciones que se hacen constantemente al ecosistema causado precisamente, causada esta modificación por los seres humanos? Siempre hemos tenido un lío específicamente con cómo considerar y cómo tratar a los animales y si finalmente los animales van a resolver o van a satisfacer unos intereses humanos. Entonces, digamos que alrededor del tratamiento animal, de su manipulación especialmente, se establecen una serie de preguntas, ¿no? Pero la primera que uno se puede hacer con respecto a esta propuesta científica es ¿para qué? ¿Qué se busca con esta desextinción, ¿no? Algunos defensores, y vamos a ir como planteando varias ideas, ¿no? Incluso desde los defensores, desde el punto de vista ético y aquellos también perspectivas científicas que pueden estar en contra. Los defensores de esta desextinción afirman que estas técnicas de clonación o ingeniería genómica tienen un fin y esta puede servir a futuro para la protección de especies amenazadas, sobre todo las que tienen problemas para reproducirse en cautividad. Entonces, acá es como, sin embargo, pues, de nuevo, todos estos procedimientos o esta biotecnología avanzada, pues, requiere de muchos recursos, ¿no? Sin embargo, algunas personas dicen, bueno, pero solamente digamos que se vuelve, se reúnen todos los esfuerzos para que pueda revivir una especie, pero ¿qué pasa con la naturaleza? ¿Será que no hay también que tener presente el ecosistema a la cual esta especie va a volver, ¿no? Y porque pues ahí aquí por ejemplo señala si vamos a considerar que se deben reintroducir en la naturaleza estas especies, pues lo que vemos es que históricamente estamos en unas condiciones, ¿no? Precisamente en donde algunas especies no solamente es revivirlas, sino como mantenerlas, ¿no? Y mantenerlas implica precisamente pensar en un ecosistema apto para ellas, y eso requiere también otra tarea distinta. Entonces, ahí yo creo que con esta posibilidad lo que aparecen son muchas preguntas, ¿no? Entonces, en este caso no es solamente como, en primer lugar, como revivirlas, ¿no? Sino precisamente, bueno, y el medio ambiente, qué recursos, ¿no? ¿Qué efectos? Entonces acá la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué se quiere revivir una especie? ¿Será que se tienen las condiciones necesarias y suficientes incluso para que esa especie pueda vivir, ¿no? En este caso. Y sí, quizás los recursos que se tienen no deben estar, o quizás deben estar pensados más en mirar nuestro ecosistema y cómo protegerlo incluso para posibles incluso riesgos que tienen otras especies. Entonces, esto hace parte como una tarea, pareciera que juega un poco más a la ciencia ficción, no sé hasta dónde mi afirmación puede ser cierta, ¿no? Donde esas esperanzas o ese poder humano hasta dónde puede llegar, pero ese poder humano, si bien hasta allá se llega, que se piensa ficcional, ¿no? ¿Para qué? Digamos, para satisfacer un deseo humano simplemente, o cuál es la finalidad, queda un poco ahí planteada la pregunta.
Digamos, sí, maestra, digamos, eso que usted comenta, lo recuerdo mucho de una novela que se llama La posibilidad de una isla, de Michel Houellebecq. Este autor, filósofo francés y novelista, pues plantea esto mismo desde el punto de vista de la religión, en donde la religión ya pierde totalmente su valor, y pues aparecen sectas, y en una de estas sectas prometía la inmortalidad, y al final de cuentas se dieron, pues al final la conclusión es que pues que la inmortalidad no era necesaria, porque el ser humano al final dejaba de ser humano, se convertía en un ser inmortal que ya no tenía ni sentimiento ni nada, ni razón de vivir. Y con esto vamos al siguiente segmento del programa.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, regresamos a Celeste Cultural. Si no están familiarizados con lo que está sonando, pues es una de las canciones de una de las películas de Jurassic Park, donde claramente pues ya el cine se adelantó a la ciencia y nos mostró hasta dónde o qué puede pasar con este tipo de clonaciones. Y vamos a escuchar la segunda intervención del profesor Cobos para continuar mirando pues cómo va evolucionando el hombre frente a estas nuevas situaciones.
Bueno, en esta segunda intervención hablaré ya sobre el Homo Deus, del cual ya he hablado en anteriores intervenciones en el cine, pero quiero darle otro matiz. Y es que ya vimos en el primer libro de Sapiens a Dioses cómo fue la historia de la humanidad y cómo llegamos hasta la revolución científica. Pero ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de la revolución científica? Y Yuval Noah Harari plantea varios interrogantes. Miren, se los planteo así. Hoy en día, pues como el ser humano, gracias a la revolución agrícola, puede domesticar alemanes, animales, pudo domesticar a especies silvestres. Hoy en día, Diego, existen más gatos que leones, por ejemplo, existen más perros domésticos que, que lobos, por decir algo. Existen más gallinas que pingüinos. Entonces el ser humano ha sometido a otras especies, ¿sí? A costa, o sea, la supervivencia colectiva de unas especies se pagó con el costo individual de cada especie. Entonces, pues sí, las especies de los cerdos, de las gallinas, de las vacas, sobrevive hasta en mayoría, pero ¿a qué costo? Y Yuval Noah Harari se plantea, bueno, ¿será que lo mismo le va a pasar a la humanidad? ¿Será que nosotros con esta revolución tecnológica, transhumanista, tecnohumanista, si se quiere llamar así, también seremos dominados? O sea, sobreviviremos como colectivo, pero seremos dominados desde la individualidad. Ese es como el principal interrogante que me gusta rescatar acá. Bueno, en segundo lugar, pues en este Homo Deus dice Harari que el ser humano pues ya llegó a un nivel de evolución tecnológica tal que lo que antes era un problema para el hombre pues ya no lo es. Y él empieza planteando las siguientes cuestiones. Lo primero es que ya, Diego, y esto está científicamente comprobado, no muere gente de hambre en el mundo. O sea, el morir de hambre está descartado. Ya el hombre lo solucionó y hoy en día muere más gente por sobredosis de comida, o sea, por sobrepeso. Sí, que por falta de alimentos, esa ya la chulió el hombre como tal, y ya nadie muere de hambre en términos generales, ya no, nadie muere de hambre. Es más, si uno perdiera el empleo, sería muy poca la gente que se dejaría morir de hambre. Entonces, el hambre en el mundo ya pues la chuleamos. Y lo mismo que las guerras. Yuval Noah Harari nos dice, miren, ya las guerras se acabaron, o sea, hoy en día muere más gente por daño autoinfligido, o sea, hay más suicidios que muertes por guerras, lo mismo que muertes por enfermedades. Usted dirá, no, pero es que el COVID mató mucha gente, pero no se compara en nada a la gente que murió por la peste negra o a la gente que murió por la gripa española. Lo que dejó el COVID, pues sí, hubo gran cantidad de muertos, pero fue un problema que en términos generales solucionamos rápido y pues no murió tanta gente a comparación de otras enfermedades. Y me llama la atención esta frase del libro textual, y es que Harari dice que hoy en día el azúcar es más peligroso que la pólvora. ¡Wow! ¡Qué frase! Y básicamente nos está diciendo que hoy en día muere más gente por exceso de azúcar que por pólvora. O sea, que tenemos más posibilidades de morir por sobredosis de azúcar o por sobrepeso o por un aumento de los triglicéridos que por un ataque al Qaeda o algún grupo terrorista. Y eso lo dice Noah Harari en este libro. Entonces, démonos cuenta cómo el hombre ya llegó a un nivel de evolución tal que se está planteando la vida eterna, ¿no? Ya está planteándose que los ricos van a tener un privilegio, o que se está investigando ya en resolver ese problema algorítmico de la muerte, de la vejez, y se está trabajando en eso. No hay fechas exactas, lo que se diga acá sería puro profecías, pero sí se sabe que se está trabajando en cómo prolongar la vida. Y hoy en día la expectativa de vida, Diego, vemos que llega a más de los 80 años en los hombres y también en las mujeres, y que se han encontrado la cura para varias enfermedades y que se puede prolongar la vida. Hoy en día la gente vive más, y lo cual constituye un problema pues para las pensiones, para las generaciones que vienen, y es un problema a nivel mundial, todo el debate de las pensiones. Entonces, el hombre ya es un homo deus, como lo llama él, que puede controlar la vida, y se pregunta hasta qué punto seremos víctimas de nuestro propio invento, ¿no? Porque podremos sobrevivir más. También plantea esa idea de que pues los que alcanzarán primero esa ventaja de ser inmortales, pues serán los ricos. Y de eso voy a hablar en mi última intervención cuando les hable de la serie Outlaw, de ese Homo Deus, de ese hombre que puede prolongar la historia. Muchas gracias, Diego. Hasta acá mi segunda intervención.
Muchas gracias, maestro Cobos. Y digamos, en este sentido, pues estamos mirando un poco, pues si es, digamos, es discutible un poco lo del libro, ya que lo plantea, sobre todo con lo del hambre, ¿no? Pues lo plantea un poco nosotros que vivimos en Latinoamérica y de pronto hemos visto cuestiones en África, pues me parece más bien como un planteamiento más del mundo occidental que de lo que pasa en nuestros países en vía de desarrollo. Y vamos a escuchar la segunda intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias, maestro Diego. En esta emisión nos acompaña el biólogo, microbiólogo y magíster en ciencias biológicas de la Universidad de los Andes, el profesor Jorge López, quien nos explicará, entre otras cosas, cómo es posible hoy para la humanidad lograr la desextinción de algunas especies. Profesor Jorge, muy buenos días, buenas tardes, y cuéntenos qué posibilidades tiene hoy la ciencia de poder traer a la vida especies extintas. ¿Qué factores intervienen en esta posibilidad de traer especies que hace unas cuantas décadas dejaron de existir o, como se ha especulado en los últimos años, incluso especies que pisaron la Tierra hasta hace unos 4.000 años, como el caso del
Rodrigo, un cordial saludo a la ciberaudiencia del CLE Cultural de la Universidad del Rosario y gracias a usted por invitarme a esta emisión. Ahora sí, entrando en tema de si es posible lograr la desextinción de las especies, podemos remontarnos a la famosa película Jurassic Park, donde explican a grosso modo, más o menos, cómo se podría hacer un procedimiento en el cual se extrae ADN de los dinosaurios y de alguna manera este se inserta en una célula de algún animal que actualmente es cercano a ellos y que actualmente esté vivo, y de esta manera se genera un genoma completo de estos animales. En la película muestran, obviamente, con parte de ficción, cómo estos animales otra vez vuelven a la vida. Pues bien, en la actualidad se tienen todos los requerimientos técnicos para hacer este tipo de avances, en donde se puede de alguna manera, de un fósil o de un resto de animal extinto, extraer ADN e insertarlo en una célula para tener así el genoma de dicha especie. Entrando en casos concretos como el mamut, aunque se tienen varios restos de este animal, no es tan fácil hacer este procedimiento que les acabo de mencionar, debido a que el ADN que se ha encontrado no está completo, y de alguna manera, pues este se tiene que completar. Lo que se hace es utilizar una especie cercana, en el caso del mamut sería el elefante, y utilizar partes de su ADN del elefante para completar los huecos que tenemos en el ADN encontrado del mamut. Aunque esto suene sencillo en teoría, es bastante complicado ya en la práctica, ya que el elefante que tenemos en la actualidad tiene diferencias bastante importantes y bastante grandes en contenido de secuencia de ADN, las cuales no permiten que el ADN del elefante se complemente muy bien con el del mamut. Y aún así, si se tuviera el ADN completo del mamut, aún falta muchísimo camino por recorrer, pues las técnicas de clonación de animales no avanzan tan rápido como las técnicas de biología molecular ni las de bioinformática, ya que pues estas técnicas de clonación están muy ligadas a la biología del animal, al desarrollo, cuánto se demora en crecer, y pues entre más grande un animal, mucho más tiempo se demora su desarrollo embrionario. Entonces, en resumen, para desextinguir a una especie, no solamente se debe conocer su ADN ni tener su ADN completo, se debe también conocer la embriología del mismo, cómo se hace la fecundación en dicho organismo, cómo funcionan las técnicas de clonación con este organismo. Y dado que se tiene el ADN en el organismo, pues este ADN se tiene que implantar en un óvulo, porque no solamente es la extracción de ADN del animal, sino implantar este ADN en un óvulo para que el óvulo se desarrolle en el vientre de un animal cercano en el cual se requiere. Esto es objeto de estudio, se pueden demorar muchísimos años haciéndolo. Tenemos actualmente el ejemplo de la paloma mensajera, en donde no se ha encontrado un ADN completo de estas especies y se ha completado con especies de palomas cercanas, lo cual resultaría en que el animal resultante no sea la paloma mensajera, sino un híbrido entre la paloma mensajera y su pariente más cercano.
Bueno, pues como vemos, volvemos al dilema, o a, digamos, esta cuestión en donde pues el ser humano está utilizando recursos que, en vez de cumplir eso que dijo el profesor Cobos de acabar con el hambre, pues se dedican a, no sé, a clonar o a intentar revivir animales pues que no tendrían razón de ser. Profesora Luz Helena, su segunda intervención, y por favor dígame qué opina de esto que nos dijo el profesor, que entrevistó el profesor Rodrigo.
Bueno, quería incluso mencionar algo al respecto al autor que cita primero el profesor Juan Sebastián Cobos y ahorita mencionar, hacer algunas ideas con respecto al tema de la clonación, ¿no? Pues a mí me parece que el autor que cita el profesor Juan Sebastián Cobos, pues yo creo que es un poco negacionista, o que estos temas nos desvían un poco, como dice usted, a los verdaderos intereses, ¿no? Como que me parece que la clonación hace referencia más a una cuestión más ficcional que, y todavía, bueno, pero ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad un poco de eso? De que vuelva a vivir una especie y cómo va a sobrevivir,
pero en fin, digamos que hay varias preguntas, pero es importante señalar, por lo menos, que en el último informe del Programa Mundial de Alimentos sobre los puntos críticos del hambre, muestra que 43 millones de personas en 38 países corren el riesgo de sufrir hambruna o sufrir una grave crisis alimentaria, especialmente en Etiopía, Nigeria, Sudán del Sur y Yemen, que son los países con niveles más altos de hambre. Y aquí, como un último dato, casi la mitad de las muertes infantiles en el mundo están relacionadas con la desnutrición, y uno de cada 5 niños en todo el mundo sufre desnutrición crónica, lo que significa que tiene un peso bajo para su estatura. Entonces, estamos en una situación en donde, a contrario de lo que decía el autor que cita el profesor Cobos, pues esto no se ha solucionado, ¿no? El problema del hambre y las situaciones en Latinoamérica, incluso en nuestro contexto, pues están todavía sin solucionar, ¿no? Y teniendo en cuenta que pues estamos incluso cada vez enfrentándonos a propósito de cuál es el tratamiento que le debemos, cuál es la asignación que como seres humanos le damos, la consideración que le vamos a otorgar a los animales, ¿no? Hace poco estábamos también discutiendo sobre, bueno, hay las especies invasoras. Por un lado, entonces hay unas discusiones de revivir unas especies, ¿no? O otras discusiones que, ahorita hace poco que se consideró que la pesca, ¿no?, en Colombia se consideraba maltrato, ¿no?, desde una perspectiva animalista, entonces se considera que el animal es un ser sintiente, y por otro lado, pues está el tema de las especies invasoras. Entonces, como que con el tratamiento animal, creo que hay muchas... se dispara hacia muchos lados, creo, y no logramos resolver muchos problemas inmediatos y que nos acusan, especialmente lo que tiene que ver con el ambiente y el ecosistema, ¿no? Finalmente yo me preguntaba un poco, bueno, pues se revive la especie, pero si el ecosistema está maltratado, si desde el punto de vista de ya no es sostenible, precisamente, pues yo creo que esos recursos pues no van a servir, o a no ser que el animal, bueno, una de las preguntas que le podría hacer yo al profesor que entrevista el profesor Rodrigo, bueno, se revive la especie y esa especie queda ahí, queda en una incubadora, ¿dónde va a vivir? ¿Qué va a pasar con este sujeto, no? Hay unas, digamos, perspectivas a las cuales yo quería mencionar, especialmente desde la ética animal. Aquí voy a citar a un autor que se llama Atun Pfister. En su revisión ética de la clonación animal, explica que el problema de la bioética en los casos de clonación se encuentra precisamente en la limitación que se da entre el debate social sobre el estatus, lo que acabé un poco de decir, y el trato ético de los animales no humanos. Y eso es algo que no hemos resuelto, ¿no? Como que ahí hay una cantidad de perspectivas que chocan, ¿no? Y esa es una primera pregunta que debemos resolver. ¿Cuál es el estatus desde el punto de vista ético que le damos a los animales para justificar o no un tratamiento como es el de la clonación, ¿no? En este caso, pues, evidentemente, pues, resolviendo quizás esa pregunta, haremos o consideraremos si es permisible o no es permisible, o no es adecuado o inadecuado satisfacer es un interés, que para mí tampoco es claro todavía cuál es el interés humano de esta tarea, ¿no?, científica, ¿no? Entonces, sin embargo, algunas personas partidarias de la clonación consideran que esta misma entra dentro del estándar de las prácticas aceptadas, es decir, la ciencia no debería estar señalada aquí porque no se le infringe dolor ni sufrimiento, sino que la investigación biotecnológica de alguna manera pues está avanzando dentro de sus conocimientos. Y por otro lado, pues señala que habría que justificar si hay fines nobles a las muertes y al sufrimiento animal generado por la biotecnología. No es lo mismo aspirar a curar enfermedades humanas o preservar especies en peligro de extinción que la clonación con fines lúdicos, estéticos. Bueno, es que sí, ahí la clonación de nuevo está todavía como en esa pregunta, ¿cuál es el interés? ¿Para qué? En un, digamos que otras afirmaciones, ya para culminar mi intervención a favor de la desextinción, a favor, o los argumentos a favor de esta práctica, digamos que el interés de este uso deriva para el bienestar, dicen ellos, y la salud, para el bienestar humano, ¿no? O la salud humana. Lo que pasa es que esa palabra es muy grande y uno se puede preguntar, bueno, si esto genera un beneficio a lo humano, a los humanos, ¿cuál es ese beneficio? ¿Y por qué? ¿Cuáles son los argumentos? En últimas allí, ¿cuál es el interés y el beneficio que todos y todos los seres humanos vamos a tener para revivir una especie? Y no solamente, digamos, incluso uno podría no solamente preguntar para la especie humana, sino también para otras especies. Esta modificación, yo creo que puede llegar a tener una cantidad también de consecuencias, ¿no? No sé hasta qué punto se prevén esas consecuencias, afectar quizás a otras especies. Bueno, en fin, ahí lo que quedan allí son muchas preguntas.
Gracias, profesora Luz Elena. Y escuchándola, pues me vino a la mente una película, Odd Hack, una película coreana, en donde pues por medio de la clonación y demás y unas cuestiones genéticas, pues crean una especie de ser que es una vaca gigante con forma de hipopótamo, que la están creando única y exclusivamente para la comercialización de carne. Y los invito a verla porque ahí se muestra un poco todo esto y que al final estos animales o la gente tiene sentimientos por estos animales, y pues demuestran un poco lo crudo que es esta industria de la carne. Y el otro título que me viene a la cabeza es un libro de Phil K. Dick que se llama Sueños de los androides con ovejas eléctricas. Hay una parte de ese libro en donde pues en un futuro apocalíptico donde los hombres ya no pueden vivir en la tierra, los que se quedan, o los que son pobres o demás, tienden a comprar réplicas de animales simple y llanamente para verlos o tocarlos. O sea, sería un poco como mirar eso y también un poco ver esto de la cuestión genética, en que ahorita, pues, no sé, también me viene a la cabeza esto del mini pig, o sea, esas cosas que vienen a reemplazar a los perros, y la gente compra marrano genéticamente, la palabra así, genéticamente, que cambien la genética para que no crezcan y se queden pequeños. Y con esto vamos al siguiente segmento del programa.
Contáctanos en Twitter con el hashtag #SeLeeCultural.
Listo. Regresamos a Celee Cultural, pues seguimos escuchando música de Jurassic Park. Recuerden que son muchas películas. Y vamos a escuchar ya la última intervención del profesor Cobos, quien pues nos sigue haciendo el análisis de este autor, que como vemos está un poco alejado de la realidad actual, ¿ya? El autor de pronto lo dijo en un momento en donde se pensaba que ya no habían armas, guerras, y que de pronto el ser humano había aprendido sus errores. Sigámoslo escuchando, por favor.
Gracias, Diego. Ya hemos hablado entonces de ese hombre que se cree Dios, ¿cierto? Ya mencioné a Yuval Noah Harari, este escritor israelí, en varios de sus libros que recomiendo. Primero, De Sapiens a Dioses, y luego la continuación de este libro que es Homo Deus, en la que el hombre resuelve el algoritmo de muchas cosas, y entre ellas la muerte. Y a propósito de la muerte, pues hay una serie que vuelvo a recomendar acá en el CLE Cultural, y es la serie Outlawed. Es una serie que está en Amazon Prime, una serie de televisión estadounidense de ciencia ficción, de comedia dramática, creada por Greg Daniels. Les repito, la pueden encontrar en Prime Video, ya tiene sus dos temporadas, y nos plantea pues ese dilema moral, si hay vida después de la muerte, y nos cuenta más o menos la historia de que en el 2033 los seres humanos pueden subirse a la nube en una vida virtual después de la muerte. Y entonces un programador de computadoras, llamado Nathan, pues muere repentinamente y lo suben a un costoso multiverso llamado Lakeview,
algo que él no quería, pero que lo sube, su novia lo sube, y vive en una vida virtual, ¿sí? Sigue su vida normal, entre comillas, se sigue saludando con sus seres queridos desde la nube, y tienen un call center, y esos call centers han atendido por los ángeles son asistentes de call center que cuando quieren pedir algo, pues el call center les cobra, los lleva, los asesora. Entonces haga de cuenta que usted vive en el mundo virtual y que quiere ir a la playa, o que quiere más músculos, o que quiere tal comida, pues tiene que pagar desde lo virtual, y ese ángel lo ayuda. Entonces la serie nos cuenta ese enamoramiento que tiene Nathan de su ángel, de su call center, llamada Nora, y ellos entre los dos pues empiezan a haber una relación de amistad, y pronto se da cuenta que pues Nathan Brown fue asesinado, este ingeniero de informática, 27 años, fue asesinado porque él halló un código para revivir a la gente, él halló un código para que ese multiverso, para que esa vida virtual pues fuera para todos, y él se da cuenta que solo los que están allá en ese Lakeview, en ese universo paralelo, en lo virtual, en la nube, pues solo acceden los que tienen dinero, y se da cuenta de esas injusticias, y pues él es vilmente asesinado y sigue en esa vida virtual, y desde lo virtual empieza a buscar a su asesino. Y aparece un debate ético aquí, y es que en la temporada 2, pues a manera de spoiler les cuento, hay unos diálogos preciosísimos en el que Nathan dice, no, yo quiero volver a la vida, y hay cómo volver a la vida desde la nube a lo real otra vez, y hay un debate ético entre un pastor como evangélico, y dice, no, solamente Jesús puede volver a resucitar, no pueden resucitar a Nathan, y entonces las otras personas dicen, no, pero ¿cómo así que no podemos resucitar si él fue muerto injustamente? Y empiezan unas preguntas interesantes en torno al regreso de Nathan a la vida real desde lo virtual. Este tema de la prolongación de la vida, que es tocada por Yuval Noah Harari, también lo plantean películas como o series como San Junífero. San Junífero es un capítulo de Black Mirror. Este capítulo se los hiper recomiendo, ¿verdad? Me encanta porque trata el mismo tema de la serie Upload. Y en este capítulo nos hablan de la vida después de la muerte. Y básicamente cuentan que pues usted puede seguir con su vida en lo virtual, en la nube, en este pueblo que se llama San Junífero. Aquí en Black Mirror lo comentan así. Y cuentan la historia de dos chicas en lo virtual que están viviendo los 80. Y que en la vida real, pues una tiene más de 70 años, ya es una anciana con cáncer terminal, y la otra es una chica que tiene parálisis, una joven parapléjica, pero que en lo virtual, pues son dos jóvenes súper extrovertidas que se divierten en lo virtual. Entonces surge la pregunta de, bueno, ¿usted qué vida quiere, la virtual o la real? Porque si quiere la virtual, pues le vale. Y número dos, pues va a ser para siempre, o prefiere una muerte y esperar a ver qué pasa en el más allá. Entonces son unos debates éticos muy ricos porque nos plantea esa dicotomía de querer, de si hay vida eterna o no, o si quiero seguir en lo virtual para siempre. Y es muy parecido a lo que Yuval Noah Harari nos plantea en esta serie. Entonces yo le recomiendo esta serie para que se les explote la cabeza por un momento. Y les pregunto a ustedes si continuarían su vida en lo virtual. Esa es la pregunta que le dejo a la mesa de trabajo. Bueno, muchas gracias, Diego. Hasta aquí mi segunda intervención. Continúen ustedes en cabina. Gracias.
Muchas gracias, profesor Cobos. Y antes de responderle a la pregunta, pues vamos a escuchar, si es posible, con la tercera intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias. Continuamos con el biólogo Jorge López, quien nos responderá un par de preguntas más sobre la posible desextinción de algunas especies. Desde su conocimiento, ¿cómo entender, desde lo biológico más que desde la ética, la dicotomía vida y muerte, o en este caso preciso, ese paso por la Tierra y la posterior extinción de una especie? Y una pregunta más, ¿sabe usted si en el contexto nacional o en nuestro continente hay alguna especie, bien sea reciente o lejanamente extinta, a la que se le quiera dar una segunda oportunidad en el planeta? Profesor López, muchas gracias por haber compartido con nosotros su conocimiento sobre este tema.
La extinción de las especies es un proceso natural necesario. Hay un concepto que es erróneo, que la gente cree que todas las especies deben ser conservadas. No es necesariamente cierto. Que una especie muera es importante para el origen de nuevas especies, ya que la energía que esta especie estaba consumiendo está ahora disponible para que nuevas especies ocupen su lugar. No solamente en energía, sino ocupen su lugar físico. El nicho, el ambiente donde ellos estaban viviendo, está disponible para que un nuevo organismo esté disponible o se pueda adaptar a este espacio. Ahora bien, con la pregunta de si hay algunas especies que queríamos darle una segunda oportunidad, ahorita se me viene a la cabeza ejemplos puntuales como organismos que son importantes para los servicios de los ecosistemas, como por ejemplo los anfibios, ranas, salamandras. Estos son muy importantes indicando que el ambiente donde ellos viven es sano. Por ejemplo, las salamandras no pueden vivir en cuerpos de agua que estén contaminados. Es bastante probable que si hay una salamandra viviendo en un lago, esa agua es potable. Entonces sí sería bastante importante que estos animales, si se llegaran a extinguir, se les diera una segunda oportunidad. Rodrigo, muchas gracias por la oportunidad y gracias a todos los oyentes del CELE de la Universidad del Rosario. Me gustaría volver a compartir con ustedes en futuras ocasiones. Cordial saludo, hasta luego.
Bueno, muchas gracias al profesor que nos ayudó con este tema. Y pues ya con esto, pues yo no sé si se le podría responder al profesor Cobos, pues la extinción o desaparecer de este mundo es necesario, o sea, y no sé si prolongar la vida de uno, ya sea en lo virtual, sea lo más adecuado para la humanidad. Y con esto vamos a la última intervención de la profesora Luz Elena. Maestra.
Sí, Diego, pues aquí con respecto a esa pregunta, pues es que se plantean varios debates, ¿no? Con respecto a la continuidad de la vida, los inventos tecnológicos o virtuales, bueno, siento que todo esto, o en términos personales, lo considero un poco ficción, ¿no? Como lo mencioné, no lo creo aún tan real, e incluso, pero sí nos tomamos en serio la pregunta, pero volver en un mundo donde ya no es sostenible, y me parecía interesante lo que nos decía el biólogo, se puede, el tema de los anfibios, en el caso de clonar ranas o salamandras o anfibios necesarios, pero requieren de un ambiente. Yo creo que ese es el reto, o sea, si se piensa en la clonación de unas especies que puedan de alguna manera generar un beneficio al ecosistema, ¿no? Es interesante entonces previamente, supongo, pensar en cuidar y en proteger un ambiente o dejar las condiciones adecuadas, ¿no? Digamos que sí, de entrada pues volver a revivir una especie en un mundo que ya está de por sí descompuesto, ¿sí? Vemos cada vez más que los ríos, el mar, bueno, distintos contextos ya no es sostenible, ¿no? La vida para ciertas especies. Entonces ahí está como esa pregunta. Creo que el biólogo mencionó dos aspectos importantes. Uno, sobre la necesidad de la muerte, creo que es como ya es un tema trascendental quizás, o que en el contexto de Occidente siempre nos ha costado comprender que hace parte de la vida. Y él decía una afirmación importante, y es esa energía que queda para que se generen organismos nuevos, ¿no? Que se cree que vuelvan o que aparezcan, ¿no? Y eso es importante. Entonces, revivir una especie, de nuevo en la pregunta que me hizo, ¿es para qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué finalidad tiene? ¿Simplemente un poder humano o estético? ¿Hacia dónde va esta intención? Y segundo, pues creo que tenemos una cantidad de problemas de ambiente actualmente para proteger, hacer sostenibles los ecosistemas, que no sé hasta qué punto es mejor ocuparse y ocupar los recursos que son escasos, ¿no? Bueno, no sé, para cuidar, pensar precisamente en ese estatus que actualmente debemos otorgarle a los animales, y pensar en los problemas que nos que están presentes en el presente, que nos están digamos interpelando en el presente, como pues este tema que ha llevado a muchos debates en, yo creo que no solamente en nuestro contexto colombiano, sino también a nivel en otros países, que tiene que ver con las especies invasoras y con este debate de los animales sintientes y demás. Creo que esos son, creo que son problemas más reales, necesarios, ¿no? Y el y la clonación aún no la veo como tan sí, como un problema que nos que sea necesario ahorita resolver, ¿no? Pero por supuesto los científicos y demás están ocupados en estas cuestiones y los descubrimientos, ¿no? Que no es muy claro muy bien para dónde van en un mundo de nuevo cada vez que está cada vez más descompuesto en sus ecosistemas y hasta qué punto es sostenible.
Sí, maestra, entonces digamos eso que usted dice también me vuelve a la mente ese libro, el de la posibilidad de una isla, en donde pues digamos muestra esa necesidad o esa necedad también del ser humano por volverse inmortal. Y no sé usted qué opine, pero yo creo que todos estos intentos de volver a traer especies en vía de extinción y demás, pues son, digamos, previos o son experimentos previos a intentar eso, a volver a un humano inmortal. Y también digamos eso que dice el profesor Cobos de, pues si no se puede de manera biológica, se hace mediante la informática. Y le tengo una pregunta a usted, pues como profesora de ética y filósofa, ¿qué opina de eso? Digamos, ¿por qué el ser humano no es capaz de admitir que debe morir? ¿Qué lo lleva a pensar eso? ¿Qué lo lleva a pensar que siendo inmortal las cosas van a mejorar o de pronto su vida va a ser más satisfactoria?
Bueno, yo creo que esto hace parte de unas creencias culturales, como lo alcancé a mencionar en mi última intervención. Creo que en este caso el pensamiento de Occidente y el pensamiento de que proviene de Oriente, ¿no? E incluso de las comunidades indígenas son distintas, porque en Occidente la muerte se ha estigmatizado, ¿no? La muerte no hace parte de la vida, no hace parte de nuestras de nuestra condición humana, ¿no? De hecho, pues lo que desde la visión, no sé, filosófica también, o creencias religiosas o demás, la permanencia siempre ha sido como la meta, ¿no? Tratar de permanecer, de estar, y en donde se estigmatiza la muerte. Entonces creo que una tiene que ver con la manera en cómo nos hemos alejado de la muerte y lo negativo, esa connotación histórica negativa que le hemos dado a la muerte. Y esto implica precisamente que las investigaciones científicas o demás estén siempre como en la tarea de, bueno, cómo permanecer, ¿no? Cómo revivir o cómo, no sé, mantener la vida. Pero pues en este caso creo que vuelvo un poco como a esta premisa que mencionaba el biólogo, y es, bueno, hay una razón interesante de por qué, por lo menos en los ecosistemas, la extinción puede ser adecuada, y es la nueva vida que puede el espacio que le podemos dar a otros.
Bueno, maestra, qué pena que la corte, pero ya se nos acabó el tiempo. ¿Listo, maestra?
Sí, Diego, sí.
Bueno. No, vamos a dejar ahí el tema abierto para otro programa. Por favor, se despide de los ciberoyentes, maestra.
Bueno, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos, conectamos el próximo jueves.
Muchas gracias, esto fue CLE Cultural, hasta el próximo jueves.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. ¡Venga! Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima misión.